Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es viernes y estamos en plena sección. Los alcaldes también son humanos. Y hoy nuestra víctima es Sergio Parra Perales, que es el alcalde de Valdemoro.
Tampoco
Sergio,
diría yo víctima.
Bueno, no, esto no está siendo doloroso ni nada, ¿no?
De momento no.
Bueno, o luego llega en 2 minutos va a llegar Nieves Ortiz con su cuestionario. Veremos a ver cómo va la cosa. ¿Eres deportista o no?
No, ahora mismo no hago nada. Sí que hace unos años me puse a dieta, perdí muchísimos kilos, me dio por empezar a andar.
¿Cuántos define muchísimos?
25.
¿Qué me dices?
25, me quedé... Mira, además pesaba 115 kilos.
¡Qué barbaridad!
Y me quedé en 90. Fue una barbaridad. Y de ahí empecé a andar. Ya cuando vas andando empecé a coger el gusto y empecé a correr. Y me dio por correr. Y me iba casi todos los días a correr, pero sí que es verdad que he vuelto otra vez a la vida sedentaria.
Pues lo de correr a lo mejor siendo alcalde. Yo es que ahora tiren a los alcaldes al pilón como antes, ¿no? Pero casi, casi. ¿Qué recuerdas de... ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la infancia?
Pues, no sé, te diría ir al colegio con mis hermanos. Somos 4 hermanos, 3 chicos y 1 chica. Íbamos todos al mismo colegio, ir todos juntos al colegio, jugar en el parque de enfrente de casa o en la era, que ahora es un bloque de pisos. Fíjate. Que teníamos al lado de casa, al jugar con los vecinos, con los amigos, el pasarte a casa del vecino a jugar. Tengo muy, muy buenos recuerdos de mi infancia.
Tuviste una infancia feliz,
sí,
por lo tanto.
Sí, muy feliz.
Y viéndote la cara, tienes una, iba a decir una adultez, no sé cómo llamar, porque claro, 34 años tampoco, en fin, esto es para llamarte mayor ni muchísimo menos. Pero bueno, que se te nota con una cara de felicidad estupenda. Bueno,
intento sacarle la parte positiva siempre a todo.
Bueno, por cierto, ¿tienes chofer? ¿Tienes guardaespaldas? ¿Tienes
no,
estas cosas?
Nada de todo eso se eliminó todo en 2015, mi compañero Guillermo, cuando cogió la alcaldía.
Porque sí hubo un momento en el que en Valdemoro el alcalde llevaba guardaespaldas y llevaba...
Había escolta y había chofer del alcalde. No, yo sí que es verdad que cuando a veces me tengo que transportar y me traen, es una persona que se dedica al transporte de documentación entre consejerías, ayuntamiento y demás. Y como siempre digo, aprovechamos los viajes. Oye, no pasarás por aquí cerca y te vas con él si no me voy en mi coche.
Habitualmente.
Todo eso, sí.
¿Has cambiado de coche desde que eres alcalde o no?
Pues mira, cambié de coche antes de ser alcalde, lo que pasa que me lo dieron siendo alcalde. Pero lo compré, me tardaba 2 meses y medio, 3 meses aproximadamente, pero me lo dieron ya siendo alcalde. Que seguro que alguien habrá comentado, ahora como es alcalde ha cambiado de coche.
Claro, pues no, que estaba ya encargado de antes, le habías echado el vistazo antes.
Sí, sí.
Bueno, que llega Nieves Ortiz con su cuestionario de preguntas breves y en busca de respuestas breves también.
Sí, además está sonando algo que creo que le gusta bastante al alcalde, ¿no?
Me gusta mucho para la
Uy, a mí. Ya somos dos.
Y como el título de la canción dice, no vaya a ser, yo por si acaso digo, se llama Sergio Parra Perales, no vaya a ser que su tercer apellido sea Manzano, por ejemplo.
No.
¿Cuál es?
García. Estaba pensando, sí, García.
¿Desde cuándo llevas barba?
Pues desde hará 6-7 años aproximadamente.
¿Qué talla de camisa tienes?
XXL.
Espera un momento, que ¿tu pareja te conoció con barba o sin barba?
Sin barba.
Ah, menos mal.
Sin barba.
No, te lo digo porque yo conozco a gente que ha conocido a su pareja con barba y luego le preguntas a la pareja, oye, y dice, yo no sé cómo es, como se afeite la barba, a lo mejor no le reconozco.
¿Sabes lo que me dice Eli?
¿Qué te dice?
No te afeites la barba, que estás feísimo.
Ah, ves, es que...
Así que esta tarde, pero que además bueno, llega el viernes, me toca retoquen, sí.
Tú no te la retocas.
Yo me
la
voy me la voy arreglando semanalmente, pero sí que es verdad que una vez cada 15 días tengo que ir a que me la arreglen bien.
¿Juegas a la lotería?
Sí.
¿A qué?
Al Euromillón.
Ah, bueno, oye, ha tocado hace poquito, ¿eh? Por aquí, por Madrid.
Sí, pero ni a él ni a mí. Si no, no estaríamos aquí, seguramente.
¿Qué película o serie has visto o estás viendo recientemente ahora?
Pues mira, The Crown. Y también he terminado de ver Las chicas del cable.
¿Tienes miedo al coronavirus?
No, nada.
O sea que...
Además digo que estoy resfriado y lo mío es un resfriado, nada más.
¿Cuántos cafés tomas al día?
Uf, depende, pero los 4 o 5 cafés se me pueden ir, sí.
¿Libro electrónico de papel?
Papel siempre.
¿Color preferido? Esta nunca falla.
Rojo.
¿El número?
El número... No tengo un número favorito, sí que me gusta mucho el 12.
¿Vas de rebajas?
Sí, claro. Las aprovecho todas.
¿Y quedas para ver Eurovisión?
Pues este año sí que quedé con mis amigos para ver Eurovisión, sí. Sí que me gusta mucho.
¿Eres bailongo?
No, yo soy de los de barra.
Pero está acodado.
Me considero un poco arrítmico incluso.
Pues el lugar preferido del mundo.
¿El lugar favorito del mundo? Mm. No lo sé, te diría que cualquier rincón de Valdemoro o de mi pueblo, de Tomelloso, donde descanso, desconecto y disfruto mucho.
Está sonando otro de los que te gustan, Alejandro Sanz. Amiga mía, es que claro, los títulos me lo ponen en bandeja. ¿Quién claro. es tu mejor amiga?
Tengo varias, te podría hablar de Edurne, de Sara, de Alba, de Inma, que son gente a la que conozco desde que soy pequeñito, desde que somos pequeños. Y que llevamos toda la vida juntos.
Oye, tienes una Nieves entre las amigas. Edurne es Nieves en vasco.
Sí.
O sea, que esto está bien. Coches de arena, dos mecheros enamorados son las preguntas que estamos haciendo hoy a nuestros oyentes. Si crees que todo lo que se muestra en Arco puede considerarse arte, ¿sí o no?
No lo sé. No lo sé porque como no conozco exactamente todo lo que se puede ver en arte.
Que hay algún artista de Valdemoro y la esté boleando.
Ay, que vamos a
aquí puedo decir un no sé, no contesto.
Bueno, vale.
Venga, una más.
Venga, una más. Tengo curiosidad por saber dónde guardan los discursos de investidura. Como tenía ahí, ¿no? ¿Uno cuál?
Tengo mi copia en papel, pero en el ordenador. Yo soy de las nubes, de guardarlo todo en la nube para poder tener acceso desde cualquier sitio a todo ello.
¿Y eres de los que te vas mucho a la nube? En el sentido literal de la palabra.
No, intento que no. Intento estar centradito.
Sergio, siempre pregunto al alcalde que pasa por aquí los viernes, ¿qué va a hacer inmediatamente después de salir de aquí?
Pues me voy corriendo al ayuntamiento porque tengo reuniones. Ah. A las 12 me están esperando para una primera reunión. Bueno, no es la primera del día porque la primera ha sido a las 8 de la mañana.
¿Luego tienes hora en la peluquería?
A las 4 y media.
Vale, y tienes que llamar a María José para decirle si vas o no a comer.
Exacto.
A ver, mira, me sé tu agenda perfectamente.
Eli, que si no va él, ya voy yo. María José, dime qué tienes, ¿vale?
Déjate, que en este programa somos de comer, ¿eh?
No, o sea, aprovechamos oportunidades. ¿No?
Allá que vamos, directamente. Sergio Parra Perales, alcalde de Valdemoro, es que ha sido un placer, de verdad.
El muchísimas placer, gracias. Gracias a vosotros por invitarme.
Y a ti por demostrarnos que los alcaldes también son humanos.
Gracias.
Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha el camerino dos veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué 15 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Es el ratito de oyentes. Estamos en el ratito de oyentes, ¿no, Belén Almonacid? Buenos días.
Efectivamente, muy buenos días.
¿Dónde está Sergio Martín Romo?
Sergio Martín Romo está organizándose el calendario y apuntándose las citas claves para no perderse ni uno solo de los conciertos de las Noches del Botánico, que de
verdad
no
va a hablar de ellos. Ha venido, sí, ha venido. No, no se ha escapado ni nada, ¿no?
No, no se ha escapado. Bueno, está ahí organizándose, ya te digo, el
como él es
el
muy calendario. De los viernes me los cojo. Ya bueno, los viernes poco, no vengo.
Dentro de poco a lo mejor eso sucede. Hoy, de momento, está aquí dentro de un ratito, te va a hablar de las Noches del Botánico.
No, le estoy viendo, ¿sí, ¿no? Ahí está, sí.
Ha venido por alusiones.
En cuanto ha oído, ha dicho, voy a ir ahí. Lo
ha dicho,
que luego
madre
me...
que me la lían, madre que me la lían.
Exactamente, exactamente. Bueno, que hoy tenemos consultorio, es último viernes de mes.
Sí.
Por lo tanto, los oyentes van a poder preguntar sobre...
Pues mira, en el día de hoy sobre las comunidades de vecinos, pero vinculadas al mundo garaje, porque es verdad que hay en comunidades en las que tenemos las dos cosas, ¿vale? Tenemos los pisos y tenemos los garajes. Hay, por ejemplo, otras fincas en las que solo hay una comunidad de propietarios de garaje, porque son fincas diferentes. E incluso, mira, esto se da mucho en las casas, por ejemplo, de la playa, en las segundas residencias, que a veces uno tiene su casita, pero luego hay son individuales y luego tienes el tema
garaje,
de los
claro.
garajes, que son comunitarios. Tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117, que por cierto hoy está un poco caótico, porque la gente está viendo cosas raras en el estudio.
No, a ver,
y dicen lo que son.
No, aclaremos las cosas. No es que estén viendo cosas raras en el estudio, a ver si la gente va a pensar que la cosa rara es Patricia Briones.
No.
Patricia, muy buena, abogada del Departamento Jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Muy buenas, Patricia.
Muy buenos días.
Amiga de esta casa. No, tenemos un no lo digáis, tenemos un objeto raro hemos colocado hoy en nuestra mesa, porque ayer nos visitaron los protagonistas del musical Anastasia. Entonces nos trajeron dos ediciones especiales, preciosas por cierto, del musical que están haciendo con un DVD, con lo cual, pues oye, tú te lo pones en tu casa y estás viendo el musical Anastasia tranquilamente en pijama o como tú quieras. Bueno, pues hemos puesto en marcha nuestro concurso del objeto raro, que esto lo hacemos de vez en cuando. Colocamos algo encima de nuestra mesa que no tiene por qué estar en un estudio de radio, la gente entra en nuestro streaming a través de ondamadrid.es o a través de telemadrid.es, pincha la emisión en directo de Onda Madrid, ve el estudio, ve lo que pasa por aquí, ve ese objeto, nos manda un WhatsApp y entre todos los WhatsApp que recibamos, pues sorteamos los dos DVDs.
Exacto, pero ahora, en este ratito, vamos a intentar dar salida a ahora, todas las preguntas que también
WhatsApp
están llegando.
Para
¿eh?
Preguntas sobre garajes en comunidades de vecinos.
628-091-117.
Patricia Briones, muy buenas, compañera.
Muy buenas.
Bueno, ¿los garajes dan tantos problemas como las viviendas o no?
Pues mira, dan problemas, pero antes que estabais hablando, yo lo achaco más cuando el garaje está incorporado a la comunidad de viviendas. El uso entre unos y otros. Cuando todo el mundo va a dejar su coche y se va a su casa, como que ya no están los sentimientos, no aparecen sentimientos tan encontrados de si tú vienes por el portal, pasas por un lado, aparcas, la gente coge, deja, no sé si es que es la última hora del día, deja su coche y se va, ¿no?
Pues seguramente. Bueno, creo que tenemos un montón de dudas que han empezado a mandar los oyentes, porque ya anunciábamos el tema a primera hora, así que vamos a empezar a resolver, claro que sí.
La primera de ellas, elijo la de Luisma, pero hay que reconocer que de alguna manera esta pregunta se la vamos a poder dar respuesta no solo a Luisma, sino también a Raquel y a Ruth, que plantean temas muy similares.
Pues
y nos hablan
todos.
Sí, efectivamente, de la posibilidad, en este caso Luisma dice, ¿puedo realquilar mi plaza de garaje sin pedir permiso a la comunidad? No tengo coche y le puedo sacar un dinero extra. Esta es la pregunta exacta de Luisma. También nos aportaban en otra cuestión de que solamente lo querían alquilar de lunes a viernes y hacer uso el fin de semana, y en la otra de las cuestiones solamente durante los meses de verano, pero todas pasan por lo de si tienen que pedir permiso o no a la comunidad.
No, bajo ningún concepto. Yo tengo mi plaza de garaje en propiedad y la uso yo mismo o la alquilo. Yo hago un rendimiento y yo no tengo que dar explicaciones a la comunidad para nada. Otra cosa es que derivado del uso de un tercero, ¿de acuerdo? A la persona que lo... Pero como si yo alquilo mi casa y el inquilino causa molestias en la comunidad, tendrás que ser responsable tú de los daños que se ocasionen por el tercero al que le has alquilado la plaza o por las molestias o un uso indebido, pero bueno, lo que ocurre, lo normal, pero no me van bajo ningún concepto.
Bueno, pues tres oyentes que ya saben que pueden poner su plaza en alquiler.
Es que claro, vamos ahí un poco comprimidos de tiempo y tengo que empezar a buscar una manera de abreviar. A ver, Fernando, Fernando nos cuenta una historia. Esto es una historia casi, ¿eh? Empecemos. Mi problema tiene que ver con una plaza de garaje en la que es imposible, dice, pero de verdad imposible aparcar, pero es la que se me asignó. La cuestión es que yo he llegado a un acuerdo a nivel individual con los vecinos a los que más molestaría, porque lo dejo en el pasillo, pero en un lugar en el que no cierro el paso y permito que todos los vehículos puedan maniobrar. El caso es que hay otros vecinos a los que realmente no afecta en ningún caso, que me han llevado como punto del día a la reunión, me lo pone entre mayúsculas que esto le ha afectado, ¿vale? Porque dicen que no queda bien que haya coches fuera de las plazas. Y ahora me dice la comunidad que no puedo aparcarlo ahí. ¿Qué puedo hacer? De verdad que la maniobra en mi plaza es imposible, nos dice Fernando.
A ver, es que el estacionamiento de los vehículos únicamente se debe de realizar en las plazas designadas al efecto. En lo que él denomina pasillo es una zona común, que es zona también de tránsito, aunque diga que no molesta a nadie, pero no es correcto. No es correcto porque además, como digo, el estacionamiento se tiene que realizar en plaza. Esto va según la licencia de actividad y funcionamiento del garaje y no es casual. Habría que ver si las medidas que se presentaron para la aprobación del proyecto del ayuntamiento coincidían con las medidas que efectivamente tiene su plaza, que mire también su nota simple, a ver si los linderos de la plaza coinciden con la demarcación que se ha hecho de la propia plaza de garaje. Y también habría que ver las dimensiones de su vehículo, porque muchas veces las plazas de garaje están para vehículos pequeños, grandes y medianos. ¿De acuerdo? Entonces yo no sé si el vehículo que él tiene realmente excede de lo que es las medidas propias de la plaza de garaje.
Sino que se lo alquiló un vecino para que
me va a dar respuesta.
Sí. No, digo que sino que se lo alquiló un vecino para que aparque una moto, por ejemplo, que la moto no va a tener problema y que con ese dinerito él, no sé, se alquile otra. Que le estoy ya dando ya soluciones.
Fernando,
no
dice
sé
que
por
su
qué,
coche
pero Fernando.
Es de los normales. Es más, me dice, no es un tanque de estos que se ven ahora tanto. Ah. Es un utilitario, normal y corriente. Y se me asignó esta plaza que yo rechacé, pero me dijeron que me tenía que quedar con esta.
Claro, sería por sorteo, me imagino.
Es lo que iba a decir, que yo no sé si es por sorteo, porque muchas veces las plazas de aparcamiento es una zona común del edificio que viene asignada, tampoco sé si lo tienen alquiler. La vivienda, qué tipo de vivienda es, porque normalmente cuando es una vivienda, por ejemplo, de VPO, ya directamente con el alquiler va asignada la plaza y no te dan opción a que negocies. Necesitaría saber un poquito más de información, porque si la ha comprado, obviamente ya sabía de las dimensiones de la plaza, por lo que entiendo que es o bien por un sorteo, o bien porque lo tiene alquilado la vivienda y ya les han designado, o bien que es zona común, como he dicho anteriormente.
Fernando dice que es vivienda privada, vamos, que no
que
tiene
no
que
es
con vivienda
VPO,
pero nos dice que es la que iba unida al piso, que nunca se fijó.
Ya.
Es lo que, claro, ese es el tema de comprar con mucha ilusión al principio, que uno no ve lo que va a venir después. Pero entonces él conocía, no es como cuando ya te la asignan obligatoriamente a la vivienda, ya conocía las dimensiones de la misma.
Oye, claro,
tú,
pregunta,
que tú compras una casa con garaje. Bueno, pues mirar la casa mucho y la plaza del garaje, bueno, pues una plaza de garaje. La gente normalmente no baja, no la mide.
Como el trastero.
Pues hay que hacerlo.
Pasa igual.
Garaje y trastero, vale. Claro. Venga, y luego resulta que dices, pero esto no es un trastero, esto es un armario empotrado.
Hay que medir, hay que con metro.
Claro.
Que Paula nos pregunta que si le podemos explicar cómo se realiza la asignación de las plazas de garaje.
A ver, si es una zona común que está como local garaje y que pertenece a la comunidad, ¿de acuerdo? A veces por turno rotatorio, por sorteo, la propia comunidad adopta el acuerdo que, por ejemplo, una vez al año vayan rotando las plazas o directamente en el propio acuerdo a la piso primero A, plaza garaje número 1. No es más que un acuerdo de junta, sin más.
Vale, bueno, pues yo creo que vamos aclarando dudas. 628-091-117. Tengo a Héctor, que está barajando esto de comprarse un coche eléctrico. Me imagino que como Héctor habrá muchas personas. Dice, antes me gustaría saber cómo tramitar lo de que me pongan un punto de recarga en mi plaza de garaje. Quiere saber si lo tiene que solicitar la comunidad, si lo vamos a pagar entre todos o si lo tengo que pagar solo yo, dice Héctor.
A ver, como propietario interesado, quien tiene que pagarlo y solicitarlo es el propietario. ¿Qué ocurre con esto? Que el legislador hace años, en el 13, modifica la ley y de pronto, así, sin pensar lo que iba a venir después, dice que no requiere acuerdo de junta y sino una mera comunicación, la instalación de puntos de recarga dentro de tu plaza de garaje y que los gastos de instalación, obviamente, porque eres tú el interesado, y el contador tiene que ir a cargo del propietario que lo solicita. ¿Qué ocurre con esto? Que está muy en auge lo de los vehículos eléctricos y está muy bien, pero está trayendo consecuencias negativas para las inspecciones de los garajes, porque la potencia está siendo muy superior y el destino que se le está dando que el originario que tenía el garaje. Entonces, por un lado, lo puede hacer de forma individual, ¿de acuerdo? Y simplemente es una mera comunicación, tiene que poner un contador, porque no se puede, lo recalco, porque aunque parezca lógico, ¿no? No se puede hacer con cargo a la luz de la comunidad, pero se aconseja que para tener regulado todo lo que son las instalaciones, porque al final la instalación implica tendidos de cableado que afecta a elementos comunes y al final eso no deja de ser, hay un descontrol sobre un elemento común. Entonces se aconseja que la comunidad regule esto y como ya son muchas las personas que quieren vehículos eléctricos, que se apruebe un proyecto dotacional de puntos de recarga para quien quiera se pueda ir enganchando.
Mucho mejor, porque si no, claro, también puedes tener problemas. Me imagino, Patricia, si yo quiero poner ese punto de luz en mi plaza y el cableado pasa por otras plazas de otros vecinos que no quieren, ¿se pueden negar?
Se pueden negar porque que les creas una servidumbre. Lo que pasa que también es cierto que tampoco, a ver, el cableado es mínimo, o sea, tú tampoco les causas, va
sí,
por el vuelo.
Muy
sí, sí, claro, si quieren por poder
eso
pueden.
Sí.
Por poder pueden.
Se pueden negar, o sea, que cuidadito, más vale comunicarlo, pedir permiso, estar bien con los vecinos, porque a lo mejor uno tira, aunque sea un cable como un pelo de fino. A lo mejor hay uno que dice, oye, pasa por mi plaza.
No cuesta nada hablar siempre con el de al lado. Creo que a todo el mundo nos gusta que nos tomen en consideración. Oye, ¿qué te parece? Que no te va, te voy a contar en qué consiste simplemente subirlo para aquí arriba, que de pronto tú llegues a tu plaza y veas un cable. Efectivamente, no tiene ninguna repercusión, pero toca las narices que el de al lado te haya plantado un cable y que no haya contado contigo, cuanto menos te haya dicho que qué te parece, ¿no?
Muy bien. Vamos con otra más.
Venga, vamos a continuar. Nos vamos a ir a la costa, ¿eh? Nos dice Teresa que viene a hacernos pregunta de su segunda residencia en Murcia. Es muy habitual que las cocheras, que es como se llaman a las plazas de garaje, vengan ya cerradas de serie. La gente las usa como trastero e incluso como lugar de trabajo ocasional. El caso es que la luz la pagamos entre todos. Y no es lo mismo entrar, aparcar y salir que pasarte toda la tarde haciendo bricolaje. Yo lo llevo todos los veranos a ruegos y preguntas, pero no me hacen ni caso. ¿Qué hace?
O me entiendo perfectamente lo que está diciendo, porque el uso de un trastero, por ejemplo, de un trastero, de estar un ratito, bueno, depende del uso del trastero, que hay veces que uno lo tiene de taller de bricolaje y se tira de 8 a 8, entonces dependiendo, hombre, yo sí que veo que es normal lo que está pidiendo y que se puedan poner contadores, lo que pasa que lo que tiene instalado es lo normal, como los trasteros que la mayoría tenemos luz y va a cuenta de la lo que es la toma general, entonces él puede solicitarlo como un punto, no le están haciendo caso, que lo solicite como más que en ruegos y preguntas como un punto formal al presidente de la comunidad. La instalación de contadores individuales, porque en ruegos y preguntas no se pueden adoptar acuerdos, contadores individuales de luz. Y oye, que todo el mundo está muy contento con pagarlo a costa de la luz general, pues si no siempre podrá impugnar el acuerdo si considera que es contrario a sus intereses.
Mira, que has mencionado trastero, seguro que hay alguna pregunta que tiene que ver con esto que te voy a preguntar yo, pero plaza de garaje, coche aparcado y detrás del coche bicicleta, caja de herramientas, una mesa de bricolaje, varios armarios de estos plegables. ¿Esto se puede o no se puede?
No se puede y está a la orden del día. Y eso tiene que ver porque no tenemos sitio en las casas.
Claro.
Y entonces cuando las plazas, sobre todo en el caso del señor que ha dicho antes, que el pobre tiene nada y menos, pero cuando tienes una plaza que es un chalet, pues te da para un coche, para una moto y casi que te llevas ahí otra habitación. Entonces no se puede porque la finalidad del garaje es estacionar el vehículo, no prolongar las dimensiones de mi casa y de que sea un trastero. Aparte porque muchas veces este almacenamiento implica, por ejemplo, que si la lata de gasolina, anticongelante, el aceite, esos son materias inflamables que en el caso de que haya algún problema puede afectar a un siniestro y que no haya algún tipo de cobertura.
La casa de verano de mis padres, el de al lado de la plaza de garaje, había colgado del techo una piragua. Bueno, decía que no molestaba, que estaba colgando del techo, pero claro, el aspecto era un poco extraño. Mira, oye, tonto no era, porque aparcaba el coche y encima tenía la piragua, pero sí, claro, sí, era una cosita un poquito rara.
Sobre su vuelo, claro.
Ah, a ver.
Claro, efectivamente. Rosa hablaba un poco de eso, de la plaza de garaje como trastero, pero es más, añade, es que mi vecino lo que ha hecho directamente es un armario de obra dentro de la plaza de garaje, y la parte final de su plaza de garaje, porque su coche es pequeño, es un armario de obra.
Está, ya digo, a la orden de día, lo que se llaman fondos de saco de las plazas de garaje, que incluso es una zona que una vez que está delimitada la plaza, queda a lo mejor como metro, metro y medio.
Sí.
Entonces, mucha gente, pero hombre, ya lo del armario ya me parece excesivo, porque recordemos que la plaza de garaje, la gente se olvida que el suelo, las paredes, las columnas son elementos comunes del edificio. O hacer un armario de obra implica, aparte que esté probablemente totalmente prohibido por normativa urbanística,
estás ocupando un espacio correcto, que es de todos.
Correcto.
Vale.
Oye, mira, ahora que habláis de columnas, tengo que ir con la de purificación, que me parece al menos divertida. Ajá. ¿Vale? Lo de mi comunidad es lo más. Mi garaje tiene muchas columnas, cierto, pero que cada uno las ha forrado de una manera diferente para evitar golpes. Desde cinta americana hasta churros de esos de piscina. Parecemos una galería de arte moderno o la Feria de Arco, ahora que está de actualidad. ¿No se pueden poner unas líneas básicas?
Esto se queda libre albedrío. Es verdad, estoy detrás de un garaje y uno ha forrado como las columnas, las carga el diablo. La gente se dedica a forrar. Uno pone un trozo de moqueta, otro pone eso, cinta americana, 10 rollos de cinta americana. Esto se puede hacer una y dos. Se puede, no sé, hombre, si consensuar.
Yo creo que se puede y se debe poner medidas, pero eso se lleva a una junta y se dice, todo el mundo tenemos miedo a esa columna que te juegas casi media vida para pasar y haces encaje de bolillos, ¿no?, para pasar con tu coche. Hombre, yo creo que es mucho más fácil, en vez de cada uno vaya por el artículo 33 a poner la cinta, la moqueta o goma espuma, pues que se lleva a una junta. Oye, ¿qué os parece? Como todos somos agraviados por este asunto, que pongamos una medida. Y que, hombre, curioso el garaje es, ¿eh? Tiene su historia, pero bueno, no es lo más acertado.
Estoy por pedirles y mandamos a Gloria Talavera un día.
Con la unidad móvil.
Sería desde luego divertido.
De todas maneras, los fabricantes de columnas de garaje las podrían traer de serie ya forraditas con alguna cosa un poquito blanda.
Algo amortiguado, algo blandito, pues sí, estoy de acuerdo.
Porque es que la redonda es malo, pero es que las que son cuadradas de ese hormigón, que además parece que está hecho con gotelé,
siempre,
para que rasque bien.
Exactamente, siempre es una que te fastidia toda la pintura de lado a lado.
Entera. Sí. Venga,
hago
vamos con otra más.
Vale, ¿puedo hacer dos juntitas que venga, son parecen del pack del humor, ya que estábamos con las sonrisas? Vamos a ver, Juanpi. ¿Podemos prohibir la entrada de una vecina que ya nos ha dado golpes a todos? Me pone muchas caras de sonrisa. Entiendo que no, pero yo me tenía que desahogar. Obviamente no le puede prohibir la entrada a una persona que tiene problemas con el coche y se da muchos golpes con el resto.
Pues, no. Lo que podemos hacer es poner cámaras de seguridad y ver efectivamente quién es el causante de esos golpes, que doy por hecho que no deja un parte en el IPA-parabrisas con el seguro ni demás, ¿no? Si no sea la francesa. No,
Juanpi dice que la tienen localizada y que sí, que luego pasa todos los partes, pero es que de verdad que es que tienen todos los días el coche en reparación.
Ah, o sea, que la mujer cumple. Hombre, hay que valorarlo, pero hombre, no deja de ser un incordio que te tienes que ir al garaje a llevar tu
hombre,
coche.
Que viene la del tercero B y todo el mundo aterrado allí, forrando el coche como las columnas.
Más que prohibir, a lo mejor unas clases extras.
A lo mejor sí.
Y Dani, que le ha gustado lo de los churros de estos de la piscina para unirlo a las columnas.
A las columnas.
Y que entonces que le añade que sí, él puede solicitar pintar su plaza de garaje de rosa fosforito.
No.
Hombre, pues no es lo que he dicho antes, no es lo más apropiado. No, porque si empezamos por ahí, fíjate por dónde podemos acabar.
En fin, venga, vamos ahora ya con asuntos un poquito más serios. Luisa, ¿qué tengo que hacer para vender una plaza de garaje que me aparece en la misma escritura que del piso? ¿Se puede?
Es lo que se llama anejo inseparable. No, porque se podría segregar, ¿vale? Ahora mismo es una única finca registral, piso y plaza de garaje. Se tiene que vender como un todo incluido. Tendría que autorizar la comunidad la segregación para que fuesen fincas registrales independientes.
Y ahí sí es la comunidad la que tiene que la que tiene que dar el consentimiento.
Sí.
Si la comunidad se niega, ¿en qué proporción?
Es un acuerdo por 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas, salvo que en el título constitutivo o los estatutos se prevea dicha autorización, en cuyo caso, como ya viene autorizado, es una mera comunicación y ya está.
Vale. Muy bien.
Era ¿Hay tiempo una más?
Venga, una.
Venga, una. Y resumo. Lourdes, voy a resumir tu historia. Dice que ella tiene plaza de garaje en su finca, que ella viaja mucho por cuestiones de negocios, que sus vecinos lo saben y que utilizan su plaza sin autorización. Le molesta mucho, sobre todo cuando llega muy tarde por la noche. Dice, ya no sé cómo explicarlo, y que ya ha planteado la necesidad de poner una cadena para cerrar su plaza de garaje y poder hacer uso, pero que se lo niegan. Dice, es que me parece lo más.
Cadena no, bolardo u horquilla, que no requiere ni acuerdo de junta.
Horquilla es la que se pliega.
Correcto. Eso se modificó el criterio aquí en Madrid. Nosotros antes teníamos un criterio más restrictivo, porque, como he dicho antes, la plaza, aunque creas que es tuya, el suelo en el que se sienta es elemento común del edificio. Y la Audiencia Provincial de Madrid hace unos años dictó una sentencia muy buena que venía a decir, vamos a ver, que lo que se trata es de evitar la perturbación de tu legítimo derecho a usar tu plaza. Y que una la instalación de una horquilla o un bolardo es mínima la perforación que se tiene que realizar, y que no requiere acuerdo de junta, porque es, primero, no perjudicas a nadie, lo pones en el centro de tu plaza. Muchas promotoras que no han vendido las plazas de garaje tienen instalados. O sea, pues se quede tranquila, porque no requiere acuerdo de junta. Ponga un bolardo o una horquilla y no hay ningún problema.
¿Horquilla o bolardo?
Oye, ¿cuánto antes y los garajes? ¿Sí? Madre mía. Yo digo, garajes tampoco. Dudas sobre... hay dudas sobre todo. Otro día tenemos que abordar tema trasero también.
Para la siguiente,
todos
sin problema.
Todos esos elementos que a veces nos llegan con la casa, dentro de la propia escritura, o que vamos adquiriendo, oye, y que tienen su cosa cada una de ellas. Tiene que pagar su IBI, tiene que regirse por unas normas, así que conviene conocerlas. Patricia Briones.
Sí. Me ha mandado la dirección, por si queremos ir, que lo va, eso sí, a preguntar en junta.
Ah, muy
si
bien.
Nos admiten.
Si dejan ir un comité examinador de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, a ver el garaje con los bolardos, los churros, la cinta americana.
Es una maravilla.
Todavía se van a forrar cobrando entrada. En fin, Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Hasta luego, Almonacid. Adiós. Adiós.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Hay muchas radios. La nuestra es de Madrid.
Porque Madrid está abierto de par en par.
Hola, muy buenas tardes a todos. Decía una canción, llueve tras los cristales, llueve, llueve quizás.
Señoras y señores, bienvenidos a esta segunda hora de Madrid en Comunidad, en Onda Madrid 101.3, 106 FM.
Pues os recuerdo que aquí en la tarde y compañía estamos charlando con Manuel Martínez.
Que y todo lo que significa vivir el Madrid de 7 estrellas.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué digo yo? ¿De dónde se ha metido Sergio? Que estabas por ahí dando vueltas por los jardines del mundo.
Pues mira, estaba revisando precisamente la programación que tienen preparado para la quinta edición de las noches del botánico.
Claro, estamos ya 28 de febrero, el verano está a la vuelta a la esquina. Mira, es que esto se nos va de las manos, señores.
Puesto unas
2020
ganas,
se nos va de las manos.
Unas ganas de verano, sí, pero ¿no? Así, y de pasear. Y disfrutar de la experiencia que es este festival, que ya se ha consolidado con la quinta edición, con un cartel de grandes nombres, variado como siempre, con gente que va a ser la primera vez que pise Madrid, con gente que ha conseguido Julio Martí, su director, que vuelva a las noches del Botánico. Bueno, si sumamos los Grammys que hay en el festival, nos faltan, vamos, dedos de las manos y de los pies.
Efectivamente.
Julio Martí, director del festival, director de las noches del Botánico, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Cuántos Grammys? Que estaba haciendo el cálculo.
Estamos por encima de los 50, Sergio. Este año.
¿50 y tantos? en no tantas manos.
Claro, evidentemente, ¿no? Hay algunos que solo tienen, por ejemplo, uno que solo tiene uno, ¿no? Un Grammy al artista revelación. 1966. Tom Jones
que estará en las noches. Que va a estar Tom Jones en las noches del Botánico.
Va a estar Tom Jones,
no me lo pierdo yo.
Oye, Julio, ¿es verdad que Tom Jones te ha pedido que la gente que vaya a verlo tiene que estar de pie?
Claro, no, estaba haciendo estos shows que hacen todo el mundo sentado y vamos, por favor, ¿quién se quiere estar? Entonces le hemos explicado que tenemos nuestra combinación ideal, hay una grada fantástica para que los más mayores estén sentados, que dice, bueno, pero dice, ¿y los viejos que se cansan? Los viejos los sentamos, ¿no? Dice, pero y tenemos, porque claro, ¿qué sucede? Esta gente, con él tiene 79 años, lo que más les ilusiona es ver gente joven y gente más en los shows, ¿no? O sea, ven gente joven y, ¿sabes? Esa situación generacional, eso les da un subidón, ¿no? O sea, eso, hombre, es adrenalina pura, ver chavalería, ¿no? Para mí, el que tiene más suerte en este terreno, que no actúa para nuestro festival, es este de Pink Floyd, Roger Waters, si alguno ha visto el muro, son todo chavalería. Dices, ¿cómo solo van chavales a un tipo que hizo una música, tiene 75 años y su disco este de éxito tiene 40 años? Bueno, esto es habla del clasicismo que se adquiere en la música popular, porque creíamos que solo se conseguía Beethoven, Mozart y tal, y grandes artistas como Tom Jones serán leyendas legendarias durante siglos, ¿no?
Bueno, con Tom Jones tampoco es complicado quedarse de pie, ¿eh? Porque tendrá unas ganas de bailar con cosas como estas. Entiendo, Julio, que Tom es un tío encantador, pues yo recuerdo que la última vez que estuvimos juntos en este programa, tú me decías que eras muy... Tú llevas muchos años en esto, te quiero decir que a ti nadie te va a dar gato por liebre, ni muchísimo menos, y tú me contabas que tú te guías evidentemente por la calidad de los artistas, eso va de suyo y es lo primero, y además tú lo miras de una manera muy minuciosa, sabes tela, o sea que ahí no hay problema, pero también en la calidad humana de las personas, ¿no?
Sí, pero...
Yo creo que me decías, yo ya no invito a nadie que sea un idiota, ¿no? Más o menos.
Desafortunadamente... Y nunca he entendido bien cómo funciona esto, ¿no? Porque los más grandes suelen ser los más humildes. Pero efectivamente también entre los más grandes hay las excepciones.
¿Hay un
que, bueno, vamos a, no vamos a indagar en la llaga. Pero este es uno,
hay un Bob Dylan.
Uno de unos cuantos que dices, pero por favor, o sea, con el regalo que te ha dado la vida... Pero ¿cómo puede ser tan ingrato y tan...?
Entonces, ¿qué pasa?
No sé cómo está viviendo tanto. El otro día leí unos predictors que hicieron en TED sobre temas que te daban mayor longevidad. Lo que da mayor longevidad, lo que está contrastado, es aquellas personas que se comunican más. Y comunicarse más, ¿qué quiere decir? Que le habla al taxista, al tendero, al de la puerta. El Bob Dylan creo que no le dice hola ni al público. O sea, su agente de 30 años en Europa dice que no sabe, dice yo no sé ni si está casado.
Ya, o sea, nada, no sé, nada, va aislado por la vida, hay, va en una cápsula.
Ascetas, o sea, economiza las palabras para luego escribir, ¿no? Creo yo. O sea, dice, no voy a hablar porque así me inspiro mejor. Y bueno, hay genios un poquito gordes, ¿no? Ya. Este es uno
de ellos.
Tom Jones,
bueno.
El 1 de julio, para que la gente lo vaya apuntando.
Ah, Tom Jones, 1 de julio. Espera que me lo voy a apuntar. Bueno, el año pasado, si no recuerdo mal, Julio, fueron como 30 y pico conciertos, 34, sí. 35 conciertos, 90.000 personas que pasaron por allí. ¿En qué cifras nos movemos este año?
Solo te puedo dar un dato, primicia absoluta.
Venga, vamos
a
ello.
No se lo da nadie. Llevamos en el primer día de ventas, con toda esta situación tan tremenda que hay, ¿no?
Sí, y el coronavirus.
Tremenda en el sentido de... Pero la gente es más inteligente y más lista de lo que parece. Pues aparte, que muy bien sabemos todos que afortunadamente una de las grandes ventajas que tiene esta situación es que sabemos que en cuanto a la temperatura sube, como sabéis, no hay gripes en verano. O sea, que es algo que nos va a dar un poquito de alegría en cuanto se pase, porque tarde o temprano se va a pasar, ¿no?
Que sepa todo el mundo que Julio, además de ser uno de los mayores expertos que hay en música en este país, es médico. O sea, por otro lado, sabe de lo que habla, ¿eh? Que no es que lo esté diciendo porque sí.
No,
bueno.
No, pero ni muchísimo menos. Entonces, claro, lo importante, lo que nos ha sorprendido, lo que nos emociona, lo que nos hace ver que estamos en el corazón de la ciudad, es que el primer día de venta, que todavía no ha terminado, estamos ahora mismo ya un 20% por encima de las ventas del año pasado en el día de salida.
Vaya, pues un exitazo, porque quieras que no, todavía quedan unos meses.
Bueno,
somos muy, es muy español esto de uy, qué bien las noches, bueno, ya cogeré, ya haré, ya, ¿no?
Lo que sucede, y el año pasado nos pasaba, es que claro, se van agotando las localidades y también habla bien del festival, porque ves en las taquillas personal que te dice, bueno, quiero ir a tal día, está todo vendido, pues a tal otro, está todo vendido, ¿de qué entrada le queda?
¿De qué
quieren ir?
Ahora contamos que es mucho más que música en
directo, es toda una experiencia.
Es sumergirse. ¿Qué le has dicho a Dido para que vuelva a Madrid? ¿Cuánto hacía que no?
Bueno, 16 años
que no venía Dido.
Bueno, era un regreso ya que me habían comentado a mí a final del verano pasado y enseguida te lanzas. Tiene que venir, esto le va a encantar. Claro, cuando alguien regresa, hay ese temor de a qué público me enfrento, qué público tengo. Entonces, claro, cuando le explicas, te va a encantar el sitio, la capacidad es adecuada para tu fama. Bueno, ha salido a la venta, va a ir muy bien, va a ser un lleno de un artista que efectivamente echábamos de menos y que se va a reencontrar con su público en una situación envidiable para todos, público y ella.
No sé lo que me alegro, porque llevo, de verdad te lo prometo, llevo 15 días intentando acordarme del nombre de Dido y no conseguí acordarme, tenía su cara, tenía su música, ¿cómo se llama esta mujer? Y no sabía ni por dónde empezar a buscar. Mira, ya la tengo localizada, pues apúntame dos.
Noches especiales, como decía yo, y noches también de encuentros con el público y los artistas, y artistas entre ellos, porque eso lo volvéis a repetir en esta edición.
Tengo 16 programas dobles, algunos de ellos, por ejemplo, mi favorito.
A ver, cuéntanos.
Sí, que es el final del ciclo, ¿no? Yo soy un hombre mayor, por lo tanto, pues me gustan mucho artistas de edad, ¿no? Y entonces yo fui durante casi una década manager de Kiko Veneno. Adoro a Kiko Veneno. Y creo que le he hecho un bonito regalo, porque lo he puesto en programa doble junto a Graham Nash, de Crosby, Stills and Nash. Los dos tienen el mismo... Si veis una foto de cada uno, no los puedes ni distinguir. Creo que son casi hasta gemelos.
Parecidos razonables, ¿no? Con el paso del
parecidos
tiempo.
Parecidos absolutamente razonables. Y creo que es una gran alegría que le estoy dando a Kiko, me la estoy dando yo mismo, y además tengo una especial amistad también con Graham Nash, que es la primera vez que va a actuar en solitario, porque ha actuado aquí en giras anteriores con David Crosby, que había el famoso dúo Crosby Nash, y con Crosby Stills Sanas, y es la primera vez que vendrá en solitario.
¿Dónde está Young?
Young, no,
nos hemos olvidado de Young por Crosby, camino.
Es que Crosby, Stills, Nash and Young jamás tocaron en España como tal, ¿okay? Lamentablemente para todos nosotros.
Bueno, una de las noches del Botánico, de verdad que son súper recomendables, tienen cantidad de cosas buenas y bonitas, pero una de ellas es que hay para elegir de todo, quiero decir, te vas a encontrar con concierto de Estrella Morente, pero también de Paz Metheny, que dice, bueno, que tendrá que ver una cosa sí. con otra.
Este es el que o viene con muchos Grammys. Sí.
Claro, sí, sí. O con Tom Jones.
Sí, basador,
es decir, sí. ¿Cómo os lo planteáis a la hora de eso, de la variedad sobre todo?
Bueno, la variedad evidentemente nace, yo recuerdo que la primera vez que hice, me pidieron una conferencia en torno para hablar de música, ¿no? Yo lo expliqué de la siguiente manera. Claro, yo vengo de una generación, nací en el 56, en el que cuando yo era chaval no había nada. Y internacional, los Beatles y para de contar, los Rolling y los Kings y tres cositas más, ¿no? Entonces, claro, en el momento que se muere Franco, el 75, y esto va cambiando, pasamos de no tener nada a tener de todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te gustaba todo? Es que era inevitable. Hoy es un género, otro género, todo era maravilloso. Porque nunca habíamos estado expuesto a nada de ello. Y entonces, bueno, vas cogiendo afición a todo tipo de culturas. A la música latina, a la música brasileña, a la música de rock, a la música de blues, a la música de jazz. Y luego han ido apareciendo otros géneros que, claro, cuando tienes toda esa base, aunque vayan variando, pues te vas acostumbrando a ellos. Yo he de decir que todo lo más reciente soy un poquito complejo para mí. Lo que llaman ahora urbano, ¿no? No soy muy de reggaetón, no soy muy de trap, pero lo sé apreciar.
Porque
es decir,
eran músicas...
a Rosalía, se aprecia a Billie Eilish, lo digo porque las chiquitas estas jóvenes son absolutamente maravillosas. A mí esta Billie Eilish me ha dejado absolutamente flipado notar, ¿no?
Pues sí.
Entonces quiero decir que, por supuesto, vamos, me gusta la música.
Claro, es que son músicas que no existían cuando tú te ibas a Inglaterra, cargabas la maleta de discos...
Cosa que hacía yo.
Ibas a pasar por la frontera, te paraban... porque creían que estabas allí de contrabando, te quitaban un disco de Franz Zappa.
Te querían levantar.
De repente.
Sabes la historia.
Pero,
y allí estás diciendo, no, no me lo coja, por favor, cualquier otra cosa. Entonces,
pero que, no sé si incluso hay documento bibliográfico de tú tirando de un lado de una parte del disco de Zappa y el de la aduana tirando de otro.
Voy a contar algo un poquito indecente.
Venga,
pero
cuenta.
Aprendí en estos viajes lo que le gustaba a los aduaneros. Entonces yo llevaba siempre una revista de mujeres.
Entonces cuando te iban a quitar el disco,
toma esto,
toma la revista.
Encantados.
Me encanta. Es genial lo que se descubre en este programa. Bueno, Julio, no te voy a preguntar cuánto tiempo haciendo, digamos, el planning de las noches del Botánico 2020. Porque tú eres como las fallas, tú acaba y te pones,
sí,
¿no?
Sí,
porque
esto es 24 horas, claro, 365 días.
Complicadísimo lo de cuadrar agendas. Es que estamos hablando de 30 y pico intérpretes de fama internacional que tienen todos sus giras, tienen sus plannings con años de antelación para hacer ese sudoku. Uno se vuelve loco.
No solo te vuelves loco, es que cuando crees que lo tienes hecho, se te caen cosas, se te caen piezas, ¿eh? ¿Sabes? Este que venía, ahora ya no puede venir. Este que otro tal, no tal. Este que te aparece, ese día no puede actuar porque hay otro y no tiene otro día libre. Y es todo de decir, ¿y cómo hacemos? Y bueno, vamos...
Una locura.
Vamos acabando de una manera en la que cuando terminas al final dices, bueno, ¿qué van a pensar los demás? Porque al final parece que estás pintando un cuadro, ¿no? Porque te dices, ¿qué van a pensar de qué hemos programado este año, no? Bueno, tiene su esfuerzo, tiene su satisfacción, porque efectivamente, a nivel personal, que están los gustos, yo siempre tengo la impresión de que lo estoy haciendo mejor para mí, ¿ok? Para mí, que espero que hacerlo mejor para mí sea mejor para todos, ¿no? Entonces, quiero decir, cada vez, si yo estoy contento, pues como he visto que he dado resultados, creo que sí, le seguiré dando, hasta que me equivoque.
Artistas que además aprovechan la cita, esta edición del Festival de Noches de Botánico, para presentar nuevos trabajos. Por ejemplo, Diego el Cigala va a estar de estreno, además.
De estreno, ¿no? Diego el Cigala, ¿qué tal? Que nunca está de estreno, siempre viene y me dice, tengo que decir que es de estreno. Yo, pues, estreno seguro, es de estreno riguroso. Está grabando ahora mismo su estreno riguroso. Envió una foto con Armando Manzanero en el estudio, pues está haciendo un homenaje
Está
haciendo un homenaje
sabía que vivía
a México.
Todavía Armando Manzanero, fíjate.
Está haciendo un homenaje a México. Y yo encima le he puesto ahí le he puesto delante una artista callejera mexicana que está yéndole muy bien. Pero ya sabéis que hoy en día precisamente Internet permite al talento emerger con una velocidad inusual, ¿no? Y entonces tiene un proyecto ella que se llama Del Metro al Met. O sea, del metro al Metropolitan. Y la mujer se llama Flor Amargo, que ya, bueno, que ya estoy aquí anunciando, que abrirá para... O sea, he buscado una artista joven, nueva, mexicana, para que cree el ambiente al homenaje a México de Diego El Figala, que bueno, que va a ser un estreno absoluto, por supuesto.
Bueno, las noches del Botánico, además de ser uno de los mejores festivales de música que podemos disfrutar a lo largo del año, por esa variedad, por la calidad y demás, es que marco incomparable, Julio, sí, que esto claro, que se suele decir, claro, los jardines del Botánico.
Jugamos en casa, jugamos
son
en casa.
Son una auténtica maravilla.
Sí, es el Bernabéu, es el Bernabéu. Ah. Todo el mundo sabe que va a ganar. Allí va, claro, es una gran suerte, es un privilegio, y claro, es un privilegio en el que todo el honor lo tiene la Universidad Complutense de Madrid, por uno, por tener un sitio más maravilloso, y otro por haber apostado por esta aventura con nosotros como cooperación cultural, y creo que vamos a seguir desarrollando. Tenemos toda una serie de nuevos proyectos de sostenibilidad, porque nuestro próximo objetivo en el festival es ser el más sostenible, porque es una responsabilidad, no es por otro tipo de motivo, y porque queremos efectivamente que toda esta gente joven vea que nos importa eso, porque ahora mismo lo que más importa es salvar el planeta.
Y por ahora, ¿cómo sois sostenibles a día de hoy?
A día de hoy, bueno, pues somos sostenibles porque intentamos consumir la mínima cantidad de energía, ¿ok? Y queremos que la energía cada vez sea menos fósil, ¿ok? Que esa es la clave del problema, ¿no? La energía fósil. También vamos a establecer todo tipo de recomendaciones, desde traslados. Por ejemplo, ahora tenemos una nueva manera de acercarnos al tema de los vasos, por ejemplo. O sea, estamos optando, nos va a costar un poco más, pero vamos a poner vasos de estos que son 100% reciclables, de un material que es 100% reciclable. Igual también estamos intentando comprar una máquina que nos están ofreciendo que hace maravillas con el plástico. De reciclaje. O sea, y por otro lado, estamos organizando con la propia universidad y con los estudiantes todo un programa para desarrollar sostenibilidad en festivales, ¿okay? En interacción. Uh-huh. Bueno, simplemente intentando pues mejorar la calidad de
vida. Oye, nosotros somos muy sostenibles, ¿verdad, Eli? Es decir, nosotros, Manolo García nos felicitó aquí por tener jarra de agua.
Sí, lo hacemos por la pasta, pero somos sostenibles. Bien. Sí, perdona. La sinceridad es fundamental. No, es que estamos muy concienciados también. De hecho, tenemos unos vasitos que son de un cartón, no es plástico ni nada de esto, porque en Onda Madrid estamos cada vez más concienciados, y así debe ser en todas partes, de que hay que cuidar un poquito el planeta y hay que cuidar el gusto musical de las nuevas generaciones. Y hay que cuidar, quitarle el sonido al móvil.
Hombre, pero que puede ser un artista.
Oye, a lo mejor te está... Perdona.
No, pero
estará llamando...
Ayer me llamó más de un artista y algunas cosas preciosas. Ayer me llamó un artista, y no voy a decir ahora quién, porque quiero que esto salga. Sí. Que me llame y dice, he visto que toca toca Tom Jones, y es mi artista favorito. Ni se me ocurría, ¿no? Me dice, yo quiero ver si podemos hacer allí algo con... Y claro, es una cosa diferente y creo que va a pasar. Entonces, es una cosa habitual.
Ah, es la persona que te está llamando para decirte que la cosa puede pasar o no. Por favor, cógetele.
Mejor no, los haces esperar un poco más.
Todavía
porque esa es otra de las cosas bonitas de estas cosas. Lograr que pasen cosas que no pasan nunca.
Pues es verdad. Bueno, todo esto va a tener lugar del 17 de junio al 29 de julio. Pero ya nos dices que podemos ya bucear por vuestra página web y empezar a...
Nuestra página web está muy
bien. Como me apetece ir a ver, pues eso, a Tom Jones, a Estella, a Llorente, a Dido.
A LP, que está sonando.
LP,
¿verdad? LP repite en el festival.
LP repite, fue un exitazo tremendo. Hemos tenido... Bueno, no solo es que fue un exitazo tremendo. Esta relación que tenemos con los artistas, pues cuando alguien te dice que quiere volver, pues hay que decirle que sí. Hay veces que les dices, bueno, espérate un año, espérate dos. Pero en este caso, esta mujer pues no tiene ningún tipo de problema en repetir de un año para otro, porque creemos que sigue estando creciendo. Y bueno, eso sí, ya después de esta visita, y esperaremos a que tenga nuevo trabajo discográfico, ¿no?
Julio, ya que no podemos, por desgracia, traernos a Fran Zappa...
En holograma. Está de moda.
Después de ver lo de Whitney Houston.
No lo he visto yo.
Un fracaso. Tremendo.
¿Qué concierto de holograma está a punto de hacer?
No sé.
No te lo vas ni a creer. El encuentro, porque es un programa doble, con dos hologramas. El encuentro de Roy Orbison y Elvis Presley.
Madre mía.
Me hacía una ilusión de vamos, pues tremenda, pero es que es un poco demasiado caro.
Ya.
¿Sabes? Y encima no es auténtico y hay gente que le molesta. A mí, he visto estos programas y tienen otro color. ¿Sabes? Sí. Otro color.
Yo el otro día, el de Whitney Houston, que tiene programada una gira mundial, el primer concierto creo que fue un fracaso tremendo, porque los movimientos no son muy naturales, la gente abucheando, imagínate.
Qué drama.
Déjate, pero ese artista al que te gustaría tener en algún momento de tu vida aquí en Madrid, en las noches del Botánico.
Van Morrison.
Porque te llame ya.
Exactamente, que llame, pero que espere un momentito que llegan las noticias ya y le puede llamar a Julio en cuanto le despidamos. Julio Martí, que ha sido un placer, como siempre, que nos vemos en las noches del Botánico, que nadie se despiste, que parece que queda mucho tiempo, luego no queda nada, no quedan entradas, que la gente vaya ya haciendo acopio.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Hasta el año que viene.
Gracias y hasta
luego. Hasta luego, Sergio. Adiós. Llegan las noticias.